Muy buenos días, bienvenidos un domingo más al informativo diocesano Iglesia Noticia. Hoy es 12 de enero y les vamos a resumir durante los próximos minutos lo más importante de la actualidad de la Iglesia en Asturias en estos primeros días del año 2014. Les saluda al micrófono Anabel Llamas y Antonio Martínez en el control de sonido. Comenzamos, como cada domingo, con la carta semanal de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz Montes.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Tiene fama la cuesta que más trabajo cuesta subir. Es una pendiente con 12 meses por delante, que aunque es cuesta arriba, amenaza con precipitarnos. Uno la comienza con una fatiga que tiene forma de resaca, precisamente porque la holganza de unos días especiales ha debido poner inevitablemente su punto final. De hecho, hay personas que sufren un particular síndrome que llaman post-vacacional, y la gente se amurria quedándose gacha simplemente porque así lo dicta el calendario que ve ininterrumpidamente sus hojas pasar. Cabe toda la comprensión hacia situaciones que son tan reales como frecuentes en no pocas personas. Pero el tema de un verdadero agobio gacho y amurriado no es el de la gente gustosa de que el paréntesis navideño no termine tan pronto o que no se precipite en la cuesta de enero. El caso realmente duro y difícil es el de quien no tiene tregua, quien vive de continuo en esta situación de enero costoso y cuesta arriba. Sus lágrimas no vienen de la nostalgia sentimental de unas fiestas perdidas, sino de que hace ya mucho tiempo que no hay nada que celebrar. La lista se haría muy prolija y deprimente, entre gente vapuleada por la soledad de no saberse por nadie querido ni esperado, la falta de sentido en sus vidas cuando todo ha perdido su color y su encanto, el miedo ante un futuro que se te impone como un negro presente, imposible de esquivar, la pérdida del trabajo en la peor edad o el no haber podido estrenarlo, todavía a pesar de los años. Y todo esto se envuelve en medio de una esperanza perdida, un amor herido y una fe debilitada. Pinta así cada enero para tanta gente, para demasiada. Mientras nos disponemos a desmontar el envoltorio festivo de unos días que volvieron a caducar. Hay que sacar de nuevo las cajas donde guardar guirnaldas vistosas, luces multicolores, árboles adornados para la ocasión y el propio nacimiento del Belén que ya pasó. Con lo cual el ambiente friolero de esta época del año se torna gélido para afrontar lo que nos estaba esperando a la vuelta de la esquina con todas las cuitas y todas las fechas pendientes que reclaman una luz, una razón de ser, un camino por el que poder seguir, una esperanza que tenga nombre y credibilidad, un amor que no se nos muera en gesto sentimental y una fe que nos haga fuertes para seguir creyendo y luchando sin par. De esto habla el mensaje cristiano que no sabe de festejos y jolgorios cíclicos que terminan siempre caducando, sino de una alegría que llene de paz el corazón y las maneras, de unas ganas de seguir en pie y caminando la aventura de la vida, de una convencida decisión de perdón y diálogo, mirando al Señor que nos perdonó y no dejó de dialogarnos su palabra. No hay credencial de creyente para evitar el trasiego de estos días que se empeñan en aparecer como aciagos. Los cristianos tenemos los mismos retos que desafían a todos los humanos. Nos cansamos, sentimos pesar y nos equivocamos. Pero no podemos dejar de esperar. No sabemos hacerlo. Porque tiene razón el corazón cuando en él palpita nada menos lo que Dios ha puesto como pálpito, haciéndonos rebeldes ante la resignación y dóciles ante la gracia que como buena noticia nos acompaña, llenando de esperanza nuestra mirada y de audacia las andanzas que nos empujan a seguir construyendo el mundo que Dios soñó. Así tiene sentido decirnos lo que nos hemos dicho de mil modos en estos días. Feliz año nuevo, porque lo deseamos gozosamente estrenado y que en todos sus tramos esté henchido de la paz y del bien que el Señor nos ha regalado. Que Él os guarde y os bendiga siempre.
El próximo domingo, día 19, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, bajo el lema Emigrantes y Refugiados hacia un Mundo Mejor. No se trata de una efeméride novedosa, porque de hecho esta es la campaña número 100 que se celebra desde que el Papa Benedicto XV estableciera la primera en el año 1914. En Asturias, la atención a los emigrantes que llegan hasta nuestra diócesis y piden la ayuda de la Iglesia se encuentra centralizada en el Secretariado para la Pastoral de Emigrantes, que dirige la hermana Alicia María Fernández. Ella, junto con otros religiosos y voluntarios, acoge a cientos de personas provenientes de diferentes países que llegan hasta Asturias buscando un futuro mejor para ellos y para su familia. Llegan hasta ella en la mayor parte de las ocasiones buscando trabajo y ayuda para poder salir adelante en un lugar que es nuevo para ellos. Y la tarea de la hermana Alicia es conocerles, descubrir sus capacidades y explicarles las posibilidades que tienen, tanto laborales como de otras necesidades que puedan tener. Entre las numerosas actividades que se realizan desde la Pastoral de Migrantes se encuentran talleres de cocina, de plancha, de informática, de búsqueda de empleo, de castellano, pero también catequesis, momentos de recuerdo, de encuentro, de oración, eucaristías semanales. En resumen, la Casa de las Religiosas de María Inmaculada, congregación a la que la hermana Alicia pertenece y sede de todas estas actividades, acaba siendo también un segundo hogar donde tantas personas de lugares lejanos encuentran un espacio donde sentirse acogidos y queridos por lo que son, no por lo que pueden ofrecer. Así explica la hermana Alicia cómo son las entrevistas de estos emigrantes que llegan hasta su despacho por primera vez.
De esas personas que recibo, alguna es nueva. Es decir, viene por primera vez, entonces se le hace una ficha, aquí tiene su modelo, se le hace una ficha tomándole unos datos con la sugerencia de la protección de datos para que, bueno, pues estén tranquilas y se tiene una conversación, una primera entrevista. Esa persona se le ofrece también una serie de recursos, desde información de recursos a nivel local, a nivel diocesano, Cáritas, parroquias, se le ofrecen recursos de formación, talleres, apoyo a la familia de manera pues integral. Si nosotros no podemos, porque nosotros no podemos cubrir todas las necesidades, pero bueno, para eso estamos en una diócesis que tiene unos recursos, en una autonomía que también tiene sus recursos y que contamos con ella, sí. Uh-huh. Y esa primera entrevista es importante. Después también se deduce de esa entrevista si esa persona necesita más o necesita menos. Si ella conoce y precisamente a quien no nos conociera a nosotras, pues enseguida terminamos. Pero si necesita más ayuda, pues sí que intentamos pues hacer un seguimiento. Después hay personas, sobre todo las que son muy jóvenes, que sí se hace un seguimiento más con una metodología, ¿no? Es decir, a esas personas normalmente se las convoca cada 15 días. Suelen ser jóvenes, adolescentes, que a lo mejor no pertenecen precisamente al grupo de familias, porque tienen familia, sino que a lo mejor son personas solas o casi solas.
El hambre no conoce fronteras. Esta era la frase de un africano llegado en patera a España que han querido recoger los obispos españoles en el mensaje que han escrito para la jornada del emigrante de este año. Aunque Asturias no es un lugar donde se vivan en primera persona tragedias como las de Lampedusa, que tanto impactan al Papa Francisco, o como las que se viven en las costas andaluces con frecuencia, sí que hay familias que pasan verdadera necesidad. Pero como el hambre efectivamente no conoce frontera, las situaciones que puedan vivir aquí siempre serán mejores que las que se puedan vivir en la mayor parte de sus países de origen. Así lo explica la hermana Alicia.
Sí, el hambre no conoce fronteras porque es verdad lo que dices. Aquí hay muchas familias que están pasando muchas necesidades, no solo inmigrantes, ¿eh? Que yo también trato con familias que no son inmigrantes. Pero también es verdad que aquí, yo lo que conozco de Asturias, y te hablo un poco más de lo que conozco, aquí los inmigrantes, aun el peor de los casos, Anabel, están mejor que allí. Comer, ropa, eso lo tienen cubierto, porque de verdad que Asturias, desde los entes públicos, y desde luego yo, pues a lo mejor aquí pues me hierve más en el corazón, ¿no? Desde la estructura de la diócesis en cuanto a Cáritas, toda la estructura que tiene de prolongación en las parroquias, de acercamiento a la realidad de los inmigrantes, esas necesidades están cubiertas y allí no las tienen cubiertas. Afortunadamente aquí en Asturias no se rechaza al inmigrante si no tiene la tarjeta sanitaria, que yo entiendo que donde eso se da tiene que ser lamentable, ¿eh? Pero aquí no. Los cuidados, pues a lo mejor no son los ideales, pero afortunadamente en este sentido, bien. El inmigrante tiene mucha capacidad de sufrimiento, precisamente porque ha sufrido muchas carencias. Entonces, quizá lo que para nosotros es una carencia, ellos lo viven con otra, pues, con otra sensibilidad. Eso también es así. Ahora bien, ¿que sí que hay familias de inmigrantes que lo están pasando mal? Sí, sí hay gente en este momento que no tiene luz eléctrica en casa. Se la han cortado y se están sirviendo de velas. Yo he repartido velas. Es verdad. Pero también es cierto que te encuentras también con mucha solidaridad. Solidaridad de vecinos, de la señora que vive enfrente. Conozco casos así muy, muy tiernos. Solidaridad de las parroquias, mucha sensibilidad de muchas trabajadoras sociales del Principado, y después, bueno, pues yo creo que hay centros, comunidades religiosas, ONGs, que están muy abiertas, eso también es verdad, ¿eh?
En su mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado, el Papa ha incidido en la necesidad de que todo el mundo tenga condiciones dignas de trabajo y ha recordado que el fundamento de la dignidad de la persona no está en los criterios de eficiencia, productividad, clase social, pertenencia a una etnia o grupo religioso, sino en el ser creados a imagen y semejanza de Dios. Cada ser humano es hijo de Dios. Y vamos a hablar de formación, porque el profesor del seminario y delegado de liturgia, José Luis González Vázquez, comenzará este próximo miércoles 15 de enero el curso Introducción a la Celebración Litúrgica, organizado por el CEDISET, el Centro Diocesano de Formación Teológico-Pastoral. En esta ocasión consistirá en 8 sesiones en las que se profundizará en aspectos como el significado de la liturgia, el rito, las leyes de la celebración o los sacramentos. El curso se impartirá en el Seminario Metropolitano los miércoles de 6 a 8 de la tarde y finalizará el 19 de marzo. Por otro lado, en estas últimas semanas hemos podido conocer los 2 proyectos que ha financiado Manos Unidas en África, gracias a lo recaudado por los arciprestazgos del Acebo, el EO y Villauril, y los del Caudal y el Nalón. Estos últimos, el Caudal y el Nalón, con el dinero resultante de la campaña contra el hambre 2013, financiaron una escuela de primaria en la localidad de Lomé, en la capital de Togo. El proyecto que presentaron las Siervas del Espíritu Santo, una congregación alemana que tiene allí una misión desde hace años, consistía en construir una escuela de primaria para niños cuyas familias deseaban una educación más esmerada que la que puede ofrecerles el gobierno en la zona en la que se encuentran, donde las infraestructuras educativas son muy escasas y poco cualificadas. Con lo recaudado por el Caudal y el Nalón, pudo construirse esta escuela con 3 aulas, un despacho, almacén, secretaría y baños. Por otro lado, los arciprestazgos del Acebo, el EO y Villauril financiaron con lo recaudado en la campaña contra el hambre de Manos Unidas un albergue para chicas en Malí. Se trata de un proyecto impulsado por las hermanas salesianas en un lugar donde la escolaridad es muy baja y las niñas de las aldeas, sin recursos, no pueden costearse una residencia estudiantil. Este albergue permitirá que puedan vivir y continuar con sus estudios de forma segura y de esta manera asegurarse una formación. El albergue dispone de 80 plazas para niñas. Nada más, esto es todo por hoy. Que pasen un tranquilo y apacible domingo y les esperamos la próxima semana a la misma hora aquí en la cadena COPE.
Asturias.